Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Grupos de indígenas ecuatorianos se movilizaron hacia Quito en apoyo al candidato presidencial Yacu Pérez, quien denuncia un supuesto fraude y pide un recuento de votos, un reclamo que secundó Guillermo Lasso, con quien disputa un lugar en el balotaje. Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, sorprendió en los resultados parciales de las elecciones al lograr una ajustada diferencia en el segundo lugar con Guillermo Lasso, un exbanquero de derecha conservadora de 65 años, a quienes las encuestadoras daban como seguro para ir al balotaje. Sin embargo, mientras seguía el conteo preliminar oficial, Pérez quedaba ligeramente rezagado con el 19,42% de los votos, mientras que Lasso sumaba 19,72%. Andrés Arauz, un economista de 36 años y el delfín del exmandatario socialista Rafael Correa, se mantiene desde el inicio a la cabeza, captando el 32,64% del apoyo según el escrutinio del 99,93% de las actas electorales procesadas, de las cuales 0,76% están pendientes de revisión. Sobre este ambiente postelectoral conversamos en Quito con el sociólogo y analista político Franklin Ramírez.
Sí, efectivamente hay todavía incertidumbre respecto a los resultados de las elecciones del domingo 7. El contexto que explica lo que está sucediendo tiene que ver con que las autoridades del CNE informaron de la existencia de los resultados preliminares que se hacen en base a una encuesta en boca de urna, que es un mecanismo que se usa en Ecuador regularmente, pero que el domingo, cuando la presidenta del CNE comunicó los resultados, reflejaba que había una diferencia muy escasa entre el segundo, en ese momento, Yacu Pérez, y el tercero, Guillermo Lasso. Ella cometió el error de no decir que había un empate estadístico, ¿no? Que la franja más alta del voto de Lasso era superior a la franja más baja del voto de Yacu Pérez. Y en lugar de leer bien a los resultados de ese ejercicio de investigación en boca de urna, pronunció que Yacu estaba segundo. A partir de ahí, además, los movimientos políticos en ejercicio de sus derechos hacen impugnaciones de determinadas actas, piden revisar o volver a contar. Entonces, entre esa comunicación y pedido de los movimientos, no se terminaba todavía de contar directamente los votos y se empezaron a modificar las tendencias. En un momento dado, el domingo, Lasso superó a Yacu Pérez, después Yacu Pérez otra vez. Y ahora que ya ha pasado el tiempo, vuelven a contar, sobre todo las actas de las ciudades más grandes como Guayaquil, donde finalmente Lasso está inclinando su ventaja sobre Yacu. Esto ha sido tomado por el Pachacútec, por la candidatura de Pérez, como un intento de fraude, como un ejercicio directo de fraude, aunque la presidenta del CNE es Diana Tamaín, que viene del Pachacútec, una indígena amazónica. Y aunque ese CNE fue configurado y formado en parte con el acuerdo y el concurso de Pachacútec, hay un claro mal manejo de la institución electoral, una falta de pericia, de experticia, que junto con todas las dudas que había generado en los meses previos por sus decisiones arbitrarias y su falta de conocimiento en la materia electoral, ya habían generado bastante zozobra en la opinión pública. Entonces, en ese marco, con una mala comunicación de los resultados y con un proceso que normalmente tarda en consolidarse las tendencias, las cifras, los recuentos, siempre tarda 10 días o un poco más, y en el marco de esa diferencia tan pequeña entre los dos candidatos que están disputando pasar a la segunda vuelta, se está generando este mayor nivel de zozobra, incertidumbre. Pérez sigue hablando de fraude, pero el día de hoy hizo una declaración donde pide Guillermo Lasso que los dos juntos vayan al órgano electoral y que vuelvan a recontar los votos de ciertas provincias y que si se confirman los resultados van a ir en alianza para la segunda vuelta. Algo así, ¿no? Pues hay movilizaciones de Pachacútec, hay como esta contraparte de posicionar esta idea de fraude. Tampoco veo que haya un proceso de movilización general. La sociedad está viendo que el CNE, aunque hizo todo mal, en este momento se está recontando, se están revisando esas datas por procesar en presencia de delegados de los partidos, todavía está la misión de la OEA y otros observadores internacionales. Entonces, es un poco, yo veo más como un discurso político de la CONAIE para movilizar, y ahora con esa declaración de Pérez, como tengo la impresión que él está tratando de usar todos los recursos políticos e institucionales que tiene a mano, pero quizás está tratando de bajar un poco la tensión, ¿no? Todavía no sabemos en definitiva quién va a ir a segunda vuelta. Lazo hasta ahora permanece en mérito, todavía no reacciona frente a ese pedido de Pérez, pero en su rueda de prensa del domingo o el lunes dijo que él, como, que él va a esperar que se presenten los resultados, que se recuente lo que se tenga que recontar, y que no que él, como, más o menos confía en el CNE. Ahí en el CNE también tiene delegados directos de Creo, ¿no? Todos los partidos anticorreístas tienen el control de ese órgano electoral, que es un órgano que invalidó los diversos movimientos de Correa, que impidió incluso ser parte de los videoclips de campaña de Arauz, etcétera, ¿no? Donde el único movimiento grande que no está representado en el CNE es el correísta. Entonces va por ahí, ¿no? Me parece que los dos candidatos en este punto están tratando de bajar un poco la tensión para que cualquiera de ellos pueda entrar a la segunda vuelta con entiendo yo, ¿no? Con mejores posibilidades frente al correísmo, que de todos modos no se pone en duda que volvió a ganar, que tiene un tercio de la votación, ha disminuido en relación a 2017, pero sigue siendo la primera fuerza también legislativa, y está esperando su adversario para, no sé, para delinear estrategias y ver cómo va a ser la segunda vuelta.
Bueno, incluso el mismo presidente saliente, Lenín Moreno, ha dicho que dejen el proceso continuar, que el llamado del Consejo Electoral se tiene que respetar, y hay también una vigilancia por parte de autoridades incluso internacionales. ¿Qué posibilidades reales hay de que hubiese existido un fraude en Ecuador?
A mí me parece que si entendemos el fraude como una manipulación de algún tipo de la votación para alterar el pronunciamiento popular, hasta el momento no hay evidencia seria, y Pérez no ha presentado esa evidencia. No hay evidencia que demuestre que alguien en el CNE, alguien metió la mano en la votación y que alteró cifras. No la hay. A mí me parece que ese no es el caso, ¿no? Siempre habrá como todavía esperar que los movimientos presenten sus denuncias y sus evidencias, pero me parece que no es por ahí. Lo que sí, y esto ya lo habíamos hablado, hay un comportamiento súper errático del CNE, una falta de pericia, que en un momento electoral de algo crispado, con resultados tan poco diferenciados entre las candidaturas, se presta este tipo de suspicacias que tienden a generar cierta zozobra y que también son utilizadas para capitalizar políticamente, ¿no? Pues que la Yacu Pérez diciendo que nos están robando, a nosotros el partido indígena, en una eventualidad que efectivamente él pase la segunda vuelta, le va a colocar su relato como un relato heroico, va a generar más apoyo de cierta parte de la población, ¿no? El candidato indígena siendo estafado por el banquero. Parece que es más bien un recurso político. Yo no veo que en ese nivel de manipulación de actas y votos para inflar a una candidatura esto haya ocurrido, ¿no? Si uno sigue la página web del órgano electoral, uno puede ir viendo cómo va entrando la votación y cómo va alterándose las tendencias casi que en vivo y en directo. El problema sí es toda la desprolijidad y las fallas técnicas, políticas y comunicativas del CNE. Entonces, me parece que hay una tensa calma, hay un nivel de incertidumbre y habrá que ver cómo reacciona Lazo en estos días a ese pedido de Yacu Pérez del recondeo. Está en su derecho, habrá que ver cómo responde el CNE, eso puede retardar aún más los resultados, porque él pide recondeo en 5 o 6 provincias grandes. La diferencia es muy pequeña, ¿no? Como 10.000, 15.000 votos, entonces eso ya siempre podría alterar los resultados de ahora, pero todavía estamos en este nivel de incertidumbre de qué responde el CNE, cierto, cómo responde Lazo, y bueno, esperemos que respete la voluntad popular, ¿no? Que nadie imponga por la fuerza ni por el abuso de poder un resultado ajeno al que la ciudadanía se pronunció a través del voto el 2007.
Franklin Ramírez, desde Ecuador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias, Carlos. Un gusto.
Mientras tanto, Yacu Pérez se enfrenta otro problema. La popular banda uruguaya Cuarteto de Nos protestó por el uso de su tema Gaucho Power en la campaña del líder indígena. Utilizaron la pieza en su totalidad, solo reemplazando la palabra gaucho por yaku. Entonces no Gaucho Power, sino Yaku Power. El grupo de pop, que cuenta con una gran base de seguidores en Latinoamérica, afirmó que no se involucra en política y por lo tanto no admite que su música sea utilizada con fines proselitistas. Conversamos esta mañana con la manager del grupo, precisamente con Verónica Piana.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos por allá del otro lado del continente. Bueno, nosotros en realidad es un tema totalmente independiente de quién fuera el candidato. Nuestro reclamo y nuestra exigencia de bajada de las piezas para que se usó sin autorización indebidamente en la campaña, en este caso de Yaku Pérez, como tú decías, es porque, bueno, porque no nos pidieron autorización. Nosotros, además de todo, no participamos en temas políticos, ni en Uruguay ni en ninguna otra parte, mucho menos. Entonces, nuestro pedido va directamente y el reclamo es por el uso indebido y sin autorización, independientemente de quién hubiera sido el candidato o la marca o quien fuera que hubiera hecho esa infracción.
Bueno, el tema se ha manejado mucho por redes sociales, pero ¿han recibido ustedes respuesta directa por parte de la campaña de Yaku Pérez?
No, y de hecho ya nuestros abogados les han enviado una carta intimatoria a mails que sabemos que son de sus asesores y del candidato propiamente, y ya han corrido todo el día de ayer y todo el día de hoy y no han dado respuesta.
Bueno,
lo único que sí hicieron fue vía redes decir que pedían disculpas por el hecho desafortunado y que había sido una como una idea de la gente, o sea, del pueblo. Y bueno, obviamente eso no es una respuesta porque el señor Yaku Pérez es abogado y su jefe de campaña, tenemos entendido que también, o sea que deslindarse de esa manera es bastante poco serio.
Bueno, esta canción que hace parte del álbum Apocalipsis Zombie del 2017 es como un cambio de simples palabras, pero la canción se usó básicamente como tal. ¿Qué repercusiones tiene para la banda el uso de este clip que está usando el candidato a presidencia ecuatoriano y qué significa también para la banda como tal?
Bueno, en realidad no le cambiaron palabras, únicamente le cambiaron gaucho por yaku. O sea, está utilizada toda la canción en su pista original, con la voz original, y todo lo que apoya en imágenes a la canción es ligado a lo que la canción dice, pero aplicado a situaciones cotidianas del candidato, con lo cual la sucesión de imagen es mucho más grave y fuerte, y bueno, y desvirtúa totalmente lo que es la lírica de la creación, ¿no? De la propiedad intelectual de la canción, de cómo fue creada y concebida, de lo que quiere decir, y bueno, esa parte obviamente es una infracción horrible y va contra la propiedad intelectual y contra los derechos de autor.
¿Hasta dónde van ustedes, Verónica, a llevar este caso?
Bueno, lo es algo que lo estamos decidiendo, digamos, en el correr de estos días. Vamos a ver un poco si dan respuesta formal, como corresponde, y como corresponde a un potencial futuro presidente, quizás. Y bueno, y ahí veremos. De momento son decisiones que quedan en la interna y en la órbita, digamos, privada de la banda. Pero bueno, sobre todo queremos hacer respetar los derechos de los autores. El no abuso sobre la propiedad intelectual, el no que cualquiera no puede agarrar una canción o una obra y desarmarla y utilizarla para fines que la creó, no está de acuerdo, no nunca dio su aval, y eso es respetar. Y me imagino que cualquier candidato o persona o lo que fuera que hable sobre los derechos de las personas y sobre los derechos humanos y sobre los derechos de los creadores, en este caso, debe respetar esto, y no lo están haciendo. Entonces, y ni siquiera están dando la cara. Así que bueno, veremos cómo seguimos.
Más allá de lo legal, Verónica, sabemos lo icónico que es el Cuarteto de Nos, no solo en Uruguay, sino en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. ¿Qué se habla al interior de la banda? ¿Qué dicen los integrantes frente a lo que está sucediendo?
Sí, esto mismo que yo te estoy diciendo. O sea, no estamos de acuerdo. No nos gusta que pasen por encima de nuestras decisiones y de nuestra obra. Ya te digo, no importa cuál fuera el caso, si es un candidato político, si es una marca o lo que fuera. Entonces, la molestia va por ese lado. Y bueno, los hechos y las acciones que hemos tomado hablan por sí solas. O sea, no estamos de acuerdo y lo hacemos saber. Y tomamos acciones en el tema, ¿no?
Verónica Piana, manager del Cuarteto de Nos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, gracias a ustedes por el interés.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.